Glorifícate, Padre. Ayúdanos en la comprensión de lo que significa ser hombre. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos tenemos antecedentes, pasados diferentes y compuestos. En esos pasados hay cosas malas y hay cosas buenas. Sin embargo, todos tenemos el poder de heredar a nuestros hijos y a nuestras hijas algo mejor. Y aquí usted tiene que comprenderlo. Ustedes y yo tenemos dos posibilidades. O vivimos como víctimas del pasado, o vivimos como constructores de una nueva historia. Usted elige. Quien vive como víctima del pasado podría terminar borracho. Aquí se dice cantina o bar o ¿cómo se dice? Cantina. Resentido con la vida. Me dejó, no me quiso, no me amó. Usted puede terminar totalmente enojado con la vida por lo que no recibió. Pero en algún momento de su vida, y entre más temprano mejor, usted y yo tenemos la obligación de pararnos sobre un nuevo fundamento y construir un nuevo futuro. Aquí tenemos nosotros que comprender que o vivimos como... Ahora sí se ve bonito, ¿ah? ¿Cómo cambió? ¿Ah? Muchas gracias, muchachos. Nosotros tenemos en algún momento que elegir. O vivimos como víctimas o vivimos como constructores de una nueva historia. Lo ilustro. Mi hijo ahora está en la universidad, está en su segundo año. Yo, desde que estaba en el colegio, yo le insistía, ¿qué te gustaría estudiar, Daniel? No sé, papi. Siempre con la misma pregunta. ¿Qué te gustaría estudiar? No sé, ¿te gustaría ir donde algún especialista de enfoque a la familia que te ayude a conocer tus fortalezas, tu inteligencia? Y dice, bueno, un día dijo, bueno, como en noveno año. Ok, vamos a comenzar un proceso. Yo te voy a comenzar a guiar para que comences a despertar, para descubrir qué querés ser en la vida. Entonces fue a enfoque a la familia, le ayudaron con los tests psicológicos convenientes para descubrir inteligencia, para descubrir fortalezas, para descubrir aquello en lo que él era bueno. Yo le dije, con esto vas a tener el 50% de tu decisión. Lo que esto va a ayudarte es a reforzar para que puedas distinguir aquello en lo que sos fuerte. Entonces le enseñé el secreto de la vida. En la vida uno tiene áreas fuertes y áreas débiles. Tristemente la sociedad caída se concentra en las debilidades y te pone sobrenombres que generan complejos. Y uno tiene un esquema mental de andarse lamentando de aquello en lo que no es bueno. Mas en Cristo uno aprende a desarrollar su potencial a partir de conocer la obra de Cristo en tu vida. Entre mejor te conozcas y mejor sepas distinguir quién eres, más fácil te será elegir carrera. Cuando él estaba en quinto año, en el último año del colegio, un día me hizo un comentario que me pareció fascinante. Me dice, papi, dice, ah, bueno, lo llevé a psicología, se metió a internet para investigar las carreras, lo llevé a una reunión con el rector de una universidad que reunió los decanos de diferentes carreras en las que él expresó interés. Y toda una mañana estuvo él hablando con quienes diseñaron las carreras de esa universidad. Él salió de ahí dando gracias a Dios por el privilegio que había tenido de hablar con los decanos de las diferentes carreras en las cuales él tenía interés. Y un día hizo un comentario y me dijo, papi, dice, ¿por qué no me dio esto antes? Le digo, ¿qué? Deseos de saber quién quiero ser. Porque entre más conozca la obra de Dios en mí, esta parte ya la estoy interpretando, yo tengo mayor capacidad de influenciar a los demás. En el tanto usted y yo vivamos como víctimas, nuestra influencia será negativa. Pero en tanto usted y yo nos encontremos con el Señor, y entendamos que a pesar de nuestros pasados compuestos, nosotros tenemos el derecho de construir una nueva historia. Entre más rápido asumamos esta conciencia, nuestra vida será mejor. Déjeme darle la relevancia de por qué, de la importancia que tienen los hombres en la vida de los seres humanos. Lucas capítulo 3, verso 2 dice: en aquel entonces la palabra de Dios vino a Juan, ¿hijo de quién? No escuché. Juan, ¿hijo de quién? En el sueño, y este es hablando de Jacob, en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, diga conmigo lo que decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Siga. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. ¿Qué distinguen estos dos pasajes? Y podríamos sacar otros más. ¿Qué distingue en estos dos pasajes? Hay una referencia, ¿a quién? A usted. Sobre usted se levantan generaciones. Y un día su vida será punto de referencia para los que lleven su apellido. Posiblemente el de su madre no se mencione. Aunque no hay nadie que influya más en la vida de cualquier ser humano en la infancia que la vida de una madre. Es decir, la influencia de una madre es indiscutible, pero yo estoy hablando con usted, con varones. Toda la Biblia está llena de referencia a usted. Dios mío, cuando veo aquí a Fernando, me dice que está estudiando su primer año de universidad, ¿sí? Bachillerato. Esa es aún secundaria, ¿no? Y esos son 2 años, 1 año, 3 años. Y luego quiere ser piloto, ¿sí? Doy gracias a Dios por tu vida, Fernando. Doy gracias a Dios por tu vida, que elegiste venir esta mañana. Porque entre más temprano te des cuenta de la importancia de lo que significa ser hombre, con mayor sabiduría vas a encarar la vida. Algunos hombres que entraron tarde viven con mucha culpa en el camino porque no lo entendieron. Pero quien entra temprano y lo entiende, y entiende lo que significa ser hombre, entiende que la generación que se levanta después de él llevará su nombre. Y cuando en el cielo se pronuncia el nombre de sus hijos y de sus hijos de sus hijos y de los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos, habrá referencia a él. En aquel día, palabra de Jehová vino a Juan, hijo de Zacarías, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de... Conozco un cantante en mi país de rock que creció en iglesia. Yo creo que el papá hasta líder fue de algunas iglesias. Un excelente profesional. ¿Sabe qué hizo este hijo cuando creció, cuando entró al mundo artístico? ¿Sabe qué hizo? Se cambió de apellido. Yo nunca había visto ofensa más grande que un hijo haya cambiado su apellido. Eso es factible. Claro, siempre y cuando hay un proceso judicial, lógicamente, para el cambio de nombre es factible, para el cambio de apellido, con más razón. No vaya a ser que sea una simulación, ¿verdad? Pero escúchelo bien. Cuando yo lo vi, ahora él ya no es Mario, su apellido, sino es Mario, el apellido de su mamá. Yo dije, ¿qué odio podrá tener este hombre hacia su papá? A tal punto que decide cambiar su apellido. Por favor, como dijo mi hijo, entre más temprano yo asuma la conciencia de lo que significa ser hombre, entonces yo podré tener un mayor impacto en la vida de mi generación. Dígame otra referencia de algún otro texto que usted recuerde con esta referencia. Yo soy Jehová tu Dios, el Dios de tu padre. ¿De qué? Otra referencia. ¿Recuerdas la Biblia? Vamos a verlas más adelante. Cuando Dios se le reveló Cuando Dios se le reveló a Isaac, le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Eso es fascinante. Cuando nosotros estamos hablando de la influencia que tenemos sobre la generación que se levanta y de lo que es ser hombre, estamos hablando del legado, de la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos. En cuanto al legado, nosotros tenemos tres metas específicas. Uno, ayudar a fortalecer las raíces, al entender y pasar los aspectos buenos de la herencia que a usted le fue dada. Note bien que digo de aspectos buenos, porque todos tenemos antecedentes compuestos y diferentes. Pero en algún momento de la historia usted tiene que levantarse en Cristo y elegir que de usted en adelante solo pasarán las cosas buenas de su herencia paterna y materna. Usted tiene que pararse firme hasta aquí. No por mí, no porque yo pueda, no porque yo pueda cambiar. Es en Cristo que yo puedo cambiar. Es en la cruz de Cristo donde yo muero. Es donde Él vive y yo muero para que todo lo bueno que Dios ha dicho de nosotros se cumpla. Yo se lo dije en alguno de los mensajes hace 2 años. Yo siempre me pregunté, ¿por qué yo Sixto? ¿A quién le ponen Sixto? ¿Solo a mí? Sixto. Sixto. Los gringos se hacen una bola cuando... Sixto. ¿Usted es el sexto? ¿Qué le ponen Sixto? Y un día en la iglesia... donde mi abuelito se convirtió y mi abuelita, había una fotografía que la tengo en mi casa. Y viendo la fotografía le pregunto a mi abuelo, tío, le digo, ¿y quiénes son los que están ahí? Dice, estos fueron los primeros cristianos. Y este grupo fue a estudiar al seminario para servir al Señor. Dice, y este es tu abuelo. Y yo cuando yo digo, oí eso, yo dije, Dios mío, mi abuelo. Y yo me quedo viendo aquella foto. Mi abuelo predicaba, mi abuelo enseñaba, pero muere muy joven y deja 9 hijos a mi abuelita. Muere muy joven. Y yo me pregunté, Señor, ¿qué pasó con este hombre? Y Dios habló a mi corazón. Dice, siempre me has preguntado por qué tu nombre. Tú eres una promesa cumplida hecha a este hombre, que levantaría de su generación uno que continuara lo que comencé con él. Mi abuelo se llamaba Sixto Porras. Ahora yo lo entiendo. Mi abuelo ya no vive. Mi abuelo murió cuando mi papá era un niño. Pero la vida de mi abuelo sigue marcando mi destino. ¿Me explico? Aunque usted no llegue a conocerse con sus nietos ni con sus bisnietos, escúcheme bien, por favor. Dios hablará de usted a ellos. ¿Qué influencia tiene un hombre? Dios lo usará a usted de referencia en la vida de sus nietos y de sus bisnietos y de sus hijos. Cuando Fernando asume conciencia desde ahora a sus 18, 17, 16 años, a sus 16 años, Fernando no desperdicia su destino. Fernando no toma en poco su destino, no juega con su destino. ¿Se imagina que Fernando, un día cuando a los 25 o 26 años nazcan sus hijos, pueda levantar a su hijo Fernandito y lo ponga en alto y le pueda decir, yo tenía 16 años cuando te amé, mi amor? ¿Se lo imagina? ¿Se imagina el poder que tendrán esas palabras guiadas por el Espíritu Santo sobre esos hijos, sobre esas hijas que nacerán y que los levante y le diga, yo tenía 16 años cuando elegí consagrar mi vida a Dios y entendí quién era? Era tu referente en mi vida. Por amor a ti, cuidé mi sexualidad. Por amor a ti, elegí conforme a la guianza del Espíritu. Por amor a ti, ¿se lo imagina? Eso es comprender lo que significa legado. Por favor, si solo eso puedo dejar en su mente esta mañana, es suficiente. Dios lo usará de referencia con sus generaciones. Número 2, cuando hablamos de legado, estamos hablando de ayudar a romper el ciclo de dolor, dejándolo atrás para construir una nueva herencia. Alguien tiene que pararse en el camino y cortarlo. Solamente Cristo puede hacerlo. Solamente el Señor puede hacerlo. Mire, mi papá era mujeriego, apostaba su salario, irresponsable y vagabundo. Ese era mi papá, ese era el pedigrí de mi tata. Mi mamá lo tenía que recoger totalmente borracho, tirado en la calle. Mi papá se fue a Estados Unidos no para darnos una mejor vida. Mi papá se fue a trabajar a Estados Unidos porque ya no podía pagar las apuestas que había hecho. Y llegaban a cobrarle a mi mamá las apuestas de mi papá. ¿Usted se imagina qué vergüenza? ¿Se imagina qué vergüenza? Pero estando lejos de casa, por la intercesión de aquella mujer y la intercesión de mi abuelita, su mamá, mi papá llega a los pies de Cristo. Se encuentra con Cristo. Él regresa a casa, restaura la familia. Déjeme decirle algo. Es un gran hombre. Un hombre que se paró en la brecha y cortó toda herencia de dolor. Y nos heredó algo nuevo. Lo vi venir al arrepentimiento. Lo vi predicar a Cristo. Lo vi hablar de Cristo. ¿Sabe qué ha hecho mi papá? Ellos, mi mamá y mi papá, construyeron una empresa, dos empresas. Nos heredó en vida. Nos heredó en vida. Y yo hablaba anoche con el pastor Lisandro y yo le decía: pastor, ¿qué le garantizaba a mi papá que nosotros no íbamos a malgastar la herencia? ¿Y qué le dice a él que no va a quedar en la calle? ¿Sabe qué le dice a él que no va a quedar en la calle? Esto. Él rompió el ciclo de dolor y sabe la simiente que ha puesto en el corazón de sus hijos. ¿Me explico? Entonces él ya no. Si usted no rompe el ciclo de dolor, usted vivirá con temor sobre el futuro suyo y de sus hijos. Mas cuando usted rompe el ciclo de dolor y Cristo viene a ser el centro de su vida, usted tiene un nuevo legado para la generación que se levanta después de usted. Yo he visto a mi papá lo he visto ser un hombre sabio. Él ha ganado. El otro día ellos eran 9, le dije, ahora quedan 3. Ya tiene 80 años. Y un día dijo: yo no sé cuánto me queda. Dijo: yo quiero ir a la playa con todos ustedes. Porque yo no sé cuánto tengo para vivir. Quiero estar con mis hijos, con mis nietos. Quiero verlos. Cuando un papá y un abuelo dice eso, mire, a sus órdenes, jefe. Y nos fuimos todos. Era tan hermoso. Estábamos todos juntos ahí en la playa. Él reía con los nietos, con las bromas de los hijos. Jugábamos. Y de repente coincidimos, papi y yo, frente a la playa. Y me dice: hijo, ¿sabes cuál es una de las satisfacciones más grandes que tengo? Le digo: ¿cuál, papá? Saber que si un día de estos quisiera dejar de vivir solo, sé que puedo ir a vivir a la casa de cualquiera de ustedes, mis hijos. Y yo sé que voy a ser bien recibido. Y lloró. Ese día comprendí lo que realmente significa éxito. Éxito no significa cuánto ahorro tiene en el banco, cuál es el auto que luzca, cuál es el tamaño de la casa que tiene. No, el verdadero éxito se mide al final de la carrera, cuando usted logra mirar a los ojos a quienes ha tenido que amar. Cuando usted puede estar en la cama de un hospital y el doctor le diga: oiga, le queda una semana de vida. Y en lugar de llorar de lamento, usted comienza a glorificar a Dios y a exaltar a Dios y su familia. No importa dónde esté, en qué lugar del mundo, aunque Fernando esté piloteando allá en la India, tomará un avión para comenzar el regreso, para encontrarse con su padre. ¿Sabe qué es éxito? Éxito es qué pensamientos vendrán al corazón de su hijo cuando venga de regreso a casa para encontrarse con usted y darle el último adiós. Y que en lugar de lágrimas, usted le arranque sonrisas por los buenos momentos que pasamos juntos. Eso es éxito. ¿Sabe qué es éxito? Todos los escritores de desarrollo humano hoy lo dicen. Franklin Covey está hablando ahora de el último descubrimiento. Y cuando uno lee y se instruye, ¿sabe qué encuentra? ¿De qué es éxito? ¿Cuál fue el legado que dejó a quienes se relacionaron con usted? Ese es éxito. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, sea intencionalmente determinante. No deje que de usted pasen cosas que tienen que haber quedado cortadas en el camino. Herede a sus hijos una nueva historia y glorifique a Dios. Yo recuerdo a mi papá sentándonos en la sala. Él, cuando regresó de Estados Unidos, ocupó un alto puesto en el gobierno y nos sentó en la sala. Yo tenía como 12 o 13 años. Y dice mi papá: quiero decirles algo. Hoy me ofrecieron un soborno. ¿Qué es eso, papi? ¿Es rico o qué? Decíamos los niños. Un soborno es que alguien te da dinero clandestinamente para que des un favor en contra de la ley. Dice: los he reunido para decirles que no lo he aceptado. Porque ese dinero quita la paz, porque ese dinero quita la libertad, porque ese dinero te roba lo más valioso que tienes, tu dignidad. Dice: el dinero que se disfruta es el que Dios da a través del trabajo honesto. 12 años. Cuando yo escucho eso de mi papá, a los 12 o... No, yo tenía ya 14 o 15 años. Cuando yo escucho eso, marca mi vida. Cuando yo pienso en quién era mi papá, él hubiese agarrado ese dinero y se lo va y se lo apuesta todo en el casino. Este es otro hombre. Este es otro hombre que cortó la herencia de maldición y nos heredó un nuevo estilo de vida. Esa frase a los 14 años marcó mi vida. ¿Sabes qué hizo papá cuando cumplimos 18 años? Era un rito. Íbamos donde el abogado para recibir acciones de las empresas e íbamos al banco para firmar en las cuentas del hotel. No en firmas mancomunadas. Y él habló con el gerente y cada uno de nosotros estaba frente al gerente del banco. Y papá dijo: toda mi confianza está depositada en mis hijos. Lo que ellos te pidan, tienes que dárselos. Un hombre que era vagabundo, un hombre que era irresponsable, bebedor de licor hasta quedar totalmente ebrio, ahora era otra persona y estaba heredando algo nuevo a sus hijos. Estaba inspirando confianza. Desde niños nos inspiró confianza. Fue marcando nuestra vida, enseñándonos sentido de responsabilidad. Nunca ninguno de sus hijos hemos hecho un cheque sin su autorización. ¿Por qué? Porque él eligió cortar la herencia de maldición y traer una herencia de bendición sobre nuestras vidas. El tercer elemento que significa influencia sobre la vida de los demás es que usted ayuda a quienes se levantan después de usted a construir su propio proyecto de vida para que ellos puedan proyectarse en el tiempo y vivir conforme al plan que Dios ha determinado en ellos. ¿Cómo lo logro? No manipulando su vida. Yo no sé si... Todavía el fútbol aquí sigue siendo el número uno, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, nos está yendo bien. Le ganamos a Panamá. ¿Qué pasó? Y tal vez le ganemos a Costa Rica en octubre. Tal vez. Eso hay que verlo. Si nuestro entrenador se pone bueno y se ponen a jugar de verdad estos jugadores nuestros, tal vez hagamos buen partido. Porque con Granada, por favor, pero aún así no estaba fácil. Bueno, entonces algunos hombres sueñan con que sus hijos cumplan los sueños que ellos no pudieron cumplir. Ah, error. Entonces los ve uno en las escuelas de fútbol llevando al niño. Y los ve uno a los papás sobornando a los entrenadores para que meta al hijo. Y lo ve uno a los papás diciéndole, si ganan los invito a comer pizza. Y aquel niño es malo para el fútbol. Y dice el chiquillo, ¿y si perdemos? Este papá diplomático y doctor, el día que su hija se graduaba de preescolar, le dijo a su hija, La niña tenía que decir en la graduación qué quería ser cuando sea grande. ¿Qué quiere una niña de 6 años ser cuando sea grande? ¿Ah? ¿Enfermera? ¿Maestra? ¿Qué quiere ser? Todas quieren ser mamá a los 6 años. Escúchelas bien. Escúchelas. Ya ahora cuando se hacen profesionales ya no quieren ser mamá, se les desfigura el cuerpo, pero... Pero ese es otro tema. Y le dijo, papi, cuando yo sea grande, voy a hacer X cosa. No le voy a decir la profesión para evitar cualquier percepción peyorativa. Su papá se volvió a la niña de 6 años y le dijo, usted nunca más vuelva a decir que va a hacer eso. Porque en esa profesión no se gana dinero. Y usted sabe que la tradición familiar es que ustedes sean doctores. Le pregunto, ¿cumplió este papá esta regla? No. No. Discúlpeme, no. Tenga cuidado. Un comentario suyo puede hacer la diferencia en el destino de sus hijos. Le doy otro ejemplo. Esta compañera mía de la Facultad de Derecho, estamos hablando y me dice, uy, dice, yo solo quiero terminar de la carrera, darle el título a mis papás y estudiar lo que yo quiero. Tenga cuidado. La influencia de un padre va a determinar el destino de los hijos. O vivirán frustrados para siempre porque cumplieron sus caprichos, o usted facilitó el camino para que ellos fueran capaces de encontrarse con ellos mismos. Helen decía, lo peor que me puede pasar es tener un hijo futbolista. Porque veía la carrera del fútbol muy efímera en el sentido de circunstancial, ¿verdad? No era una carrera fácil. ¿Y qué quiso ser Daniel cuando tenía 6 años? Futbolista. Futbolista. Todos los varones quieren ser futbolistas a los 6 años. Aparte que quieren ser policías también. Entonces yo le pregunté a mi otro hijo, ¿y por qué vos querés ser policía? Dice, para correr la patrulla a toda velocidad. Por eso él quería ser policía. Licencia para correr se llama. Tenga cuidado con la influencia que ejerce sobre sus hijos. Yo entré a la universidad a mis 17 años y entré con una buena nota de admisión y podía estudiar cualquier carrera que yo quisiera. Entonces está frente a la universidad, al registro de la universidad y me dice, ¿en qué carrera lo inscribo? Me dice. Yo qué sé. Le pregunté a mi mejor amigo y le digo, ¿en qué carrera? ¿Vos qué vas a estudiar? Dice, ingeniería. Entonces me volteo donde el hombre de la universidad y le digo, ingeniería. Inocencia. 3 meses después, reventado en matemáticas. Y digo yo, ¿y qué quiero ser yo? ¿Y para dónde voy? Y por primera vez, entonces, a los 17 años, comienzo a reflexionar conmigo mismo. Y digo, la primera conclusión es, yo no quiero ser esto. Y comencé a investigar. Pero antes de investigar, yo necesitaba escuchar una voz profética de mi papá. Entonces llamo por teléfono a mi papá de la universidad y le digo, papi, le digo, yo quería decirte que yo no quiero estudiar eso. Yo no quiero estudiar ingeniería. Y él hace silencio al otro lado del teléfono. Y escucho una voz que marcó mi destino. Él dijo, lo que usted elija, su mamá y yo, lo vamos a respaldar. Lo que usted elija, mi amor. Y oró y bendijo mi vida. Esas palabras marcaron mi destino. Porque de repente la responsabilidad ya no estaba sobre él, sino que estaba sobre mis hombros. Ya no era lo que él decía, sino lo que yo decidía. Ese día maduré. Me encontré caminando por la universidad pensando quién soy, qué quiero, a dónde voy. Y dije, voy a investigar quién quiero ser. Y elegí la carrera de Derecho y cuando la elegí, él se sintió feliz y me bendijo también. Una de las influencias más grandes que usted tiene sobre las generaciones que se levanten es que usted les ayuda a discernir para qué nacieron en la tierra. ¿Cuál es su destino en la tierra? Voy a avanzar porque no quiero abusar del tiempo. Una herencia, cuando hablamos de un legado, estamos hablando de un legado espiritual, emocional y social que es pasado de padre a hijo, sea este bueno o sea este malo. Déjeme darle dos ejemplos para que usted vea el poder que tiene un padre sobre las generaciones y sobre cuántas generaciones tiene. Esto lo leí en un libro y disculpen que no puse la referencia, está en varios libros. El ejemplo de la familia Edwards, Jonathan Edwards, el gran misionero, fue un predicador y famoso misionero en el siglo XVIII. Entre los descendientes hasta finales del siglo XX hay 14 presidentes de universidades, más de 100 profesores de universidades, más de 100 abogados, 30 jueces, 60 doctores, 100 misioneros y profesores de teología y como 60 autores. Déjeme darle otro ejemplo. En contraste tenemos la familia Jukes, de que ha costado al estado de Nueva York millones de dólares a través de los años. Vea el estudio que se hizo desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XX. Después del siglo XVIII, hasta finales del siglo XX, la familia Jukes ha producido, oiga, 300 mendigos, 60 ladrones, 130 criminales convictos, 55 descendientes fueron víctimas de obsesión sexual, solo 20 aprendieron algún oficio, 10 de los cuales lo aprendieron en la prisión. Lastimosamente, esta familia produjo por lo menos 7 asesinos. Le pregunto, ¿tiene su vida alguna importancia? ¿Qué se escribirá a partir de usted sobre su generación? Aquí tiene dos espejos, esta o la familia Edwards. ¿Qué se escribirá? Mi abuelo es hijo de una de la criada de la finca. Ese es mi abuelo. Mi mamá es hija de una aventura extramatrimonial de mi papá. Esa es mi mamá. Pregunto, ¿cuál es mi destino? Sociológicamente, repetición de la historia. En Cristo, una historia nueva. ¿Me explico? Usted elige. No lo determinan sus antepasados. Lo determina sobre quién ha fundamentado su vida. Déjeme terminar con unos ejemplos más. En otra ocasión le doy esto. Aquí está. La relación que un padre tiene con su hija crea el marco para todas sus futuras relaciones románticas. Escucha estas tres reflexiones. Uno, si el padre de una mujer joven es un alcohólico y un vago, ella se pasará toda la vida tratando de encontrar un hombre que pueda satisfacer las necesidades que el padre nunca reconoció que ella tenía en su corazón. Si el padre es cariñoso y la apoya, ella buscará a alguien que la quiera y que sea como quién. ¿Que sea como quién? Exactamente. Si el padre piensa que ella es hermosa y femenina, ella estará inclinada a verse a sí misma de esta manera. Pero si él la rechaza como poco atractiva, y si este padre la humilla como poco inteligente, probablemente ella llegará a la edad adulta teniendo problemas de autoestima y tendrá tendencia a tener relaciones de codependencia. Siempre necesitará un novio para llenar sus vacíos existenciales. También he observado que la relación que una mujer tiene con su futuro esposo es influida significativamente por la manera en que ella percibió la autoridad del padre. Si el padre era arrogante y caprichoso, ella puede tener inclinación a provocar luchas de poder con su esposo a lo largo de su vida matrimonial. Pero si el padre mezcló el amor, el respeto y la disciplina de una forma que comunicó fortaleza, ella puede sentirse más cómoda en un matrimonio de concesiones mutuas en las cuales las riendas del liderazgo no son disputadas Déjeme decir, este es un análisis psicológico. Déjeme decirle una cosa. ¿Cree usted que su vida tiene influencia? Dios nos ayude. Dios nos ayude a comprender que un día el Señor dirá esto. Según el destino que todo nos espera, pronto partiré de este mundo, dijo David. Cobra ánimo, hijo, y pórtate como un hombre. ¡Wow! ¿Qué significa ser hombre? Le define David a Salomón. Cumple los mandamientos de tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos. Mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas, y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo a mí. Yo sigo el camino de todos, dijo David. Por favor, pórtate como un hombre. Cumple la palabra, vive a Cristo. Así el Señor cumplirá los mandamientos que te dio. Oiga bien esta escritura. David le permite heredar a su hijo en vida. Alabado sea el Señor Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono, dijo David a Salomón. Alabado sea el Señor, que hoy me ha permitido ver con mis ojos el fruto de la siembra que he tenido. En el nombre de Jesús, salgamos esta mañana entendiendo esto. A Dios le ha placido heredarnos en vida. Que Él pueda vernos, que nosotros podamos ver el fruto de la siembra de un legado en la vida de la generación que se levanta. El otro día hablaba a un grupo de jóvenes sobre sexualidad y le dije, cuando usted piensa en casarse, ¿a quién le gustaría que se parezca a su esposo? Esta chica levanta la mano y dijo, me encantaría que se parezca a mi papá. Le digo, ¿por qué? Dice, porque en casa somos tres, mi mamá, mi hermana y yo. Y a mí me agrada como mi papá nos trata a nosotras. Viva de tal manera que un día sus hijos, sus nietos y sus bisnietos al crecer quieren repetir la historia que usted vivió en Cristo. Déjeme decirle el poder y la influencia que usted tiene. Mire cómo dijo el Señor. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo David, tu padre te daré una larga vida, le dijo el Señor a Salomón. Escúchame bien, termino diciendo como lo dije al principio. Un día el Señor lo usará a usted de referencia con la generación que se levanta después de usted. Puestos de pie, vamos a orar. Un día, si andas por mis sendas, dijo el Señor, y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo David tu padre, te daré una larga vida. Señor, quiero darte gracias porque David no fue perfecto, fue igual que nosotros, cometió errores, pero tuvo la humildad de volver su corazón a ti y de consagrarse a ti y de arrepentirse. Y ahora su hijo tiene una referencia, un padre, de quien Dios habla bien de él. Aquí estamos para entender que la influencia que ejercemos sobre nuestras hijas y sobre nuestros hijos es determinante. Anticipamos su futuro, les ayudamos a construir su propio proyecto de vida. Venimos deteniéndonos en tu nombre para cortar toda herencia de dolor que ha lastimado las generaciones antes que nosotros. Hoy venimos pidiéndote que permitas que nuestros hijos y nuestras hijas y la generación que se levanta luego de nosotros tenga una nueva simiente, que eres tú, Cristo Jesús. Por eso te consagramos nuestras vidas a ti. Y te decimos, Señor, ten compasión de nosotros. Te damos gracias por haber confiado sobre los hombres de los hombres el liderazgo de la familia. No para subyugarla, no para herirla, sino para reflejar tu imagen en la tierra, para servir con humildad a cada miembro de la casa, para que ellos quieran vivir la historia que tú has escrito en el cielo y que solo lleva el nombre de ellos. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestros nietos, los que hoy están o los que un día estarán. Y por amor a ellos, por amor a Daniel y por amor a Esteban, por amor a quienes lleguen a ser mis nueras y por amor a quienes lleguen a ser mis nietos y mis bisnietos, públicamente te entrego mi vida. Y te pido que cortes toda herencia de dolor y que cortes todo aquello que en el pasado afectó a mis antepasados. Y hoy me levanto sobre un nuevo fundamento. Eres tú, Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.